Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al Informativo con Voz. La actualidad social, política y económica tiene un hueco aquí cada día a través de noticias, entrevistas, reportajes y análisis. Os invitamos, por tanto, a acompañarnos en la próxima media hora. Entramos en tiempo de sumario. En Colombia ha sido asesinado por parte de paramilitares el sindicalista Luciano Romero, responsable del Departamento de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Colombia. Por su parte, en Venezuela también cuestionan el Plan Colombia por la presencia de tropas de Estados Unidos amparadas bajo la condición de asesores militares. En Chile, un adolescente muerto, decenas de heridos y al menos 120 detenidos dejaron los disturbios ocurridos en Santiago y otras ciudades al conmemorarse el 32 aniversario del golpe militar, mientras Pinochet se ha visto implicado en un negocio ilícito de armas. A punto de comenzar la cumbre mundial que marcará los 60 años de Naciones Unidas, no hay consenso sobre el documento final que deberán firmar los asistentes. En un momento en que decenas de países están ofreciendo ayuda al país con más recursos del mundo, es dramático comprobar cómo esa ayuda no llega a un país africano que no dispone de los recursos de Estados Unidos. Hace 15 días, la ONU afirmó que si la comunidad internacional no dona rápidamente 88 millones de dólares, más de 4 millones de personas se enfrentarán en breve al hambre en Malawi.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Tenemos comunicación telefónica con Mauricio Valiente. Él es el coordinador de los servicios jurídicos de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Señor Valiente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Queremos preocuparnos y conocer la situación en Colombia. Hemos conocido la noticia, se ha producido el asesinato de Luciano Romero, que era un sindicalista colombiano que precisamente había estado acogido en España por CEAR. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Mauricio?
Sí, es quizá un caso más dentro de la situación que se está viviendo en Colombia, que pues nos ha afectado de una forma más directa, porque es un sindicalista colombiano que ha sido asesinado como consecuencia de su labor y que estuvo en un breve periodo de acogida temporal en España, ¿no? Por nuestro trabajo con solicitantes de asilo, pues vivimos a diario el relato de historias muy similares a las de Luciano Romero, pero la verdad que el hecho de que hubiera estado una pequeña estancia precisamente para oxigenarse, ¿no?, como dicen ellos mismos, para poder continuar la lucha sin tener que resignarse al exilio lejos de su país, pues nos ha afectado de una manera pues muy directa y muy dura, ¿no? Parece ser que Luciano fue interceptado cuando viajaba en un taxi en la ciudad de Valledupar y fue sacado a la fuerza del taxi en el que viajaba, golpeado, torturado y asesinado por grupos paramilitares, ¿no? En primer lugar, nos llegó la noticia de una forma todavía confusa y pues bueno, hemos podido entrar en contacto con la Central Unitaria de Trabajadores, que es la principal central sindical de Colombia, y nos han confirmado pues estos hechos, ¿no?, que hemos denunciado pues al nivel al que nosotros podemos denunciarlo.
Mauricio, ¿por qué un activista, un sindicalista como Luciano resulta tan incómodo para los paramilitares, o por qué los paramilitares asedian y asesinan a los sindicalistas?
Bueno, yo creo que lo que estamos presenciando es una estrategia consolidada desde hace ya mucho tiempo de exterminar a la oposición a todos los planos de la sociedad colombiana, tanto al plano cultural, al plano político, al plano sindical, ¿no? Yo creo que es una forma de ofrecer las tres alternativas, ¿no?, que se tienen que plantear, ¿no?, durante mucho tiempo los activistas, ¿no? O bien el verse sometidos al ostracismo del exilio, o bien amoldarse a la realidad y vivir en medio del temor y del silencio, o bien pues ser víctima de un atentado de este tipo, ¿no? Yo creo que tiene que ver con una estrategia perfectamente diseñada que parte de considerar molestos todos los que puedan plantear una crítica al sistema actual, ¿no? Y me parece que es pues una realidad bastante evidente y bastante dura, ¿no?, y que este asesinato pues así lo refleja.
En las cifras, quizás, en las cifras presentadas así sin más, podemos llegar a caer en la indolencia. Este caso nos sirve para poner nombre y apellido a un caso más de asesinato, pero es tremendo, ¿no?, porque durante los primeros 4 meses de este año han sido asesinados en Colombia 16 sindicalistas, ¿no?
Sí. Los datos que hemos podido reunir es que hasta este momento han sido asesinados 16 sindicalistas, 123 han sido víctimas de amenazas de muerte, 2 de ellos han sufrido atentados fallidos y 23 han sido hostigados en su actividad sindical, ¿no? A eso añadimos 4 sindicalistas secuestrados y 40 que han sido detenidos arbitrariamente, ¿no? Por lo tanto, no estamos ante un hecho aislado. Lo más preocupante, además, no es solo que se produzcan este tipo de hechos, sino que además se mantengan en la impunidad y que se repitan en el tiempo, ¿no? No es algo que nos esté sorprendiendo este año, sino que ya es una situación bastante sostenida, ¿no?
En el pasado mes de julio, el presidente colombiano Álvaro Uribe anunciaba la aprobación, bueno, se aprobaba la Ley de Justicia y Paz, y se hablaba a bombo y platillo de la desmovilización de las organizaciones paramilitares. ¿Este asesinato demuestra que la Ley Justicia y Paz es un fracaso?
Bueno, yo creo que es la constatación del fracaso anunciado de un proyecto que parte como premisa de la impunidad. Evidentemente, si no hay ante las graves violaciones de los derechos humanos un castigo de este tipo de atrocidades y un conjunto de medidas que eliminen de raíz lo que es el paramilitarismo, pues se van a reproducir, ¿no? Es una apuesta mediática que va a presentar pues como resultado una desmovilización, pero no es el desmantelamiento de toda la estructura paramilitar, ¿no? Y yo creo que es evidente, ¿no?, que lo que está ocurriendo en estos últimos meses desde la aprobación de la ley no está suponiendo un cese del hostigamiento a todos los niveles de la oposición, ¿no?, sino al contrario, ¿no?, parece que se está recrudeciendo, ¿no? En esta semana pasada hemos conocido un informe muy bien documentado, muy riguroso y yo creo que bastante clarificador de Amnistía Internacional sobre el proceso de desmovilización en la ciudad de Medellín, ¿no? Y yo creo que eso nos da una idea de lo errado que está este tipo de proceso de desmovilización que ampara la Ley de Justicia y Paz, ¿no? Lo que se está produciendo es una transformación, una legalización de ciertos grupos movilizados que ya no son útiles para una determinada estrategia, pero desde luego lo que nos está produciendo es un desmantelamiento de una estrategia sostenida en el tiempo de hostigamiento a la oposición, ¿no? Y eso pues es bastante preocupante porque puede que lo que esté al final haciendo es contribuir para que continúe esta situación de conflicto y de desgarramiento de la sociedad colombiana y no establezca la base de una verdadera paz.
En este contexto, y ya por último, Mauricio, hemos visto la cordialidad existente en el encuentro entre Álvaro Uribe y el presidente español Rodríguez Zapatero. ¿Habría que reclamar algo a gobiernos como el español o incluso a la Unión Europea en este sentido, en este contexto de violencia en Colombia?
Sí, nosotros saludamos con mucha alegría, ¿no?, que uno de los primeros pasos que adoptara el nuevo gobierno español fuera la de la suspensión, ¿no?, de la ayuda militar que se había acordado previamente, ¿no? Nosotros entendemos que la comunidad internacional tiene que jugar un papel facilitador determinante, ¿no? Lo que no puede hacer es echar más leña al fuego o pasar por alto las responsabilidades del gobierno colombiano, ¿no? En ese sentido, nos parece que el gobierno español tiene que ser más vigilante, tiene que exigir de una forma clara y contundente al gobierno colombiano el respeto a los derechos humanos por encima de cualquier consideración geoestratégica, ¿no? Y la Unión Europea, creo y defendemos por parte de CEAR que tiene que desempeñar un papel mucho más activo, ¿no? Desde luego denunciando y no participando en el proceso abierto con la ley de justicia y paz, pero yendo mucho más allá y llevando a cabo las medidas que sean necesarias para exigir el cese de la impunidad en Colombia, ¿no?
Mauricio Valiente, coordinador de los servicios jurídicos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros este tiempo contándonos la situación en Colombia y la triste desgracia de ese asesinato, la de Luciano Romero, un sindicalista colombiano. Muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
En Venezuela están muy preocupados por los efectos que puede tener el Plan Colombia, sobre todo porque en el país del café hay muchas tropas de Estados Unidos amparadas bajo la condición de asesores militares. En Caracas dicen que hay que tener mucho cuidado porque cualquier incidente provocado por esas tropas norteamericanas podría causar un incidente limítrofe por el cual se podría invocar a la Carta Democrática Latinoamericana. Los compañeros de la red IRFA en Venezuela, Javier Barrios en concreto, nos amplía la información.
Muchas gracias. Un representante, en este caso el expresidente del Consejo de Defensa de la Nación en Venezuela, el general Melvin López Hidalgo, declaró a un medio de comunicación que el Plan Colombia es una amenaza latente y que podría causarse un incidente entre ambos países para provocar la aplicación de la Carta Democrática. Ante este tema, consultamos al diputado Eddie Ríos, que es presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, para ver qué impresiones se están manejando en esta comisión sobre los peligros y las amenazas que pudiera crear el Plan Colombia en territorio venezolano.
Se vislumbraba que iba a haber un efecto contra todos los vecinos, porque no se consideró que ese plan se tomase como aplicarse a una zona específica, que era en todo caso en donde se influenciaba la narcoguerrilla y específicamente el tráfico de la droga. Ya las evidencias son siempre tangibles. En Venezuela inicialmente se vieron afectados las cuencas de los ríos que nacen en Colombia y que van a dar a Venezuela con la aplicación de unos pesticidas y unas la fumigación pues de las plantaciones de droga con unos pesticidas que son sumamente peligrosos. Y lo otro es, bueno, la constante fustigación de los diferentes elementos que son contrarios a lo que establece el ordenamiento jurídico colombiano, y que estos, entonces, una vez que son atacados por las tropas, bajo la presión incluso del apoyo norteamericano, entonces se tienen que replegar y traspasan las fronteras, afectando entonces la seguridad de los países vecinos, incluyendo Venezuela.
Diputado Eddie Río, el general Melvin López Hidalgo dijo a un periódico en Venezuela que el Plan Colombia es una amenaza latente y que preocupa que se trate de crear un incidente fronterizo entre ambos países para buscar excusas y aplicar la Carta Democrática, apoyándose también en la matriz de opinión según la cual estamos apoyando la subversión, dijo textualmente el general Melvin López. Ese peligro, esa amenaza latente, ¿tiene algunos elementos que indiquen que puede ocurrir?
Bueno, estas son hipótesis, y todos los conflictos que se han presentado y que se puedan presentar cuando hay este tipo de situación se basan en eso, en hipótesis. De materializarse esa hipótesis, el conflicto pues sería eminente. Ahora, ¿cuáles son los elementos que se basa el general para decir que es factible? Bueno, porque se está incrementando la presencia de tropas norteamericanas, eso bajo la figura incluso, no solamente de tropas, sino bajo el esquema de supuestos empresarios que vienen a invertir a Colombia para, de una manera u otra, infiltrarse y así tener injerencia sobre las acciones y las decisiones que toma el gobierno colombiano.
Bueno, declaraciones del diputado Eddie Ríos, presidente de la Comisión de Defensa, dadas hace pocos minutos sobre esta reacción, la aplicación del Plan Colombia y sus efectos en territorio venezolano.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación.
Un adolescente muerto, decenas de heridos y al menos 120 detenidos dejaron los disturbios ocurridos en Santiago de Chile y en otras ciudades al conmemorarse el 32 aniversario del golpe militar de 1973 que derrocó al presidente democrático Salvador Allende. Tras los disturbios parece que en Chile se vuelve a la calma, pero para Pinochet la calma no existe. Ahora se han revelado antecedentes que lo comprometen en un soborno recibido de la empresa holandesa del sector de defensa RDM, que en 1998 depositó en una cuenta secreta del general la cantidad de $1.5 millones. La información pertenece a la investigación realizada por el juez Sergio Muñoz sobre las actividades financieras de Augusto Pinochet. Esta es la primera vez que el juez encargado del caso Rix detecta información sobre el origen de la fortuna de Pinochet, la cual, según cálculos, ascendería a cerca de $27 millones. Radio Nederland ofrece a Red con Voz una entrevista de Ana Karina Rosales con Carmen Hert, abogada chilena y especialista en temas de derechos humanos.
Con Voz. Señora Hert, ¿cuál es la gravedad de estos eventuales nexos entre el negocio de armas y las comisiones que habría recibido Pinochet?
Este hecho resulta, por cierto, de una particular gravedad, el poder determinar que la fuente principal del multimillonario patrimonio de Pinochet y su entorno familiar proviene de las comisiones por venta ilegales de armas y comisiones por adquisición de armamento que Chile hizo a determinadas industrias transnacionales de las armas. Este hecho fue puesto en evidencia por primera vez por el informe del Senado norteamericano que investigó las actividades sospechosas de varios bancos norteamericanos en el marco del Acta Patriótica y que llegó a la conclusión que tanto el caso de Pinochet como del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, son casos emblemáticos de cómo estos dictadores pudieron eludir los controles federales sobre el lavado de activos a través de determinados bancos norteamericanos, entre ellos el Banco Rix. Ahí en su informe ya el Senado norteamericano señala categóricamente que la fuente principal de este patrimonio multimillonario, como decía, de Pinochet, está en las comisiones por ventas ilegales de armas.
En este negocio de las comisiones, ¿estarían involucrados otros personajes relacionados con Pinochet o
él sería el único responsable y receptor de las comisiones.
Por cierto que Pinochet no actuó en solitario. Aquí en nuestro país, en paralelo, se ha estado investigando lo que ha significado un envío ilegal de armas por parte de FAMAE, que es la industria de armamento chilena, un envío ilegal a Croacia en plena guerra de los Balcanes, enmascarado como una operación legal a Sri Lanka. Ahí es evidente que el alto mando de FAMAE participó, por cierto, en este tráfico ilegal de armas, y un capitán de ejército en retiro que está entregando y colaborando con la justicia ha señalado también la vinculación de Pinochet, que en ese entonces oficiaba como comandante en jefe del ejército, en toda esta trama que además conlleva el asesinato de un coronel de ejército que oficiaba como jefe de adquisiciones de FAMAE.
Dos aclaraciones, señora Gert. De comprobarse cada uno de estos hechos ilícitos, en primer lugar, ¿el dinero recibido puede ser devuelto al Estado chileno?
En definitiva, uno de los objetivos de la causa que lleva el juez Muñoz es detectar no solo los fraudes que Pinochet ha cometido, tanto fraude al fisco, malversación de caudales públicos, recepción de cohecho, que sería esta recepción de coimas, digamos, por actos ilegales, sino que, como decía, detectar exactamente el origen de este patrimonio, que, por cierto, todos quienes actuamos en esta causa sabemos que es ilícito, que no, Pinochet no tiene ninguna posibilidad de que este patrimonio multimillonario tenga un origen lícito. Por lo demás, está establecido que toda la trama que él arma de cuentas secretas y de empresas de papel en paraísos fiscales es la metodología típica del lavado de activos, y se lava el dinero que es sucio, como todo el mundo sabe. En definitiva, por cierto, de detectarse que estos son dineros fiscales, aparte de las sanciones, porque aquí se han cometido delitos, es decir, acciones sancionadas por el derecho penal, tendría que devolverse la plata al fisco chileno, por cierto.
Segunda aclaración, ¿aumentan estas revelaciones las posibilidades de que el general Pinochet pueda realmente ser juzgado y condenado?
Si esta causa sigue por el carril jurídico, lo mismo que esperamos por otras causas por crímenes, en que Pinochet ya fue desaforado, nuevos episodios criminales en los cuales ha enfrentado nuevos desafueros, y no se mueven del carril jurídico y no comienzan los acomodos políticos para nuevamente decir que Pinochet está loco o padece insanía mental, Pinochet no podría sino ser procesado, juzgado y sancionado. Ahora, en este país en que la democracia plena aún no existe y en el que los poderes fácticos desempeñan una activa labor para consagrar la impunidad de Pinochet, yo no puedo decir con seguridad si, en definitiva, la justicia se va a imponer o nuevamente la injusticia es lo que se va a imponer a la sociedad chilena.
La abogada chilena y especialista en derechos humanos, Carmen Herr.
Con voz.
A punto de comenzar la cumbre mundial que marcará los 60 años de Naciones Unidas, no hay un consenso sobre el documento final que deberán firmar los asistentes. Las cosas están peligrosamente tardías. Esa fue la evaluación que dio la tarde de lunes el portavoz del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric.
Esta semana, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, se espera la visita de unos 180 jefes de Estado y de Gobierno de países miembros, en los que la Organización Mundial describe como el mayor encuentro de líderes mundiales.
El secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, propuso que la cumbre mundial con la que se inicia la 60 Asamblea General de la ONU produjera un documento en el que los firmantes se comprometieran a hacer cambios en la estructura, el trabajo y hasta la forma como se administra la organización.
En las últimas dos semanas, un grupo de 31 países ha sostenido maratónicas sesiones sin que se hayan podido llegar a acuerdos sustanciales. Entre los puntos que se siguen discutiendo están la ayuda al desarrollo y el combate a la pobreza, la promoción de la democracia, el manejo de crisis humanitarias y de derechos humanos.
En medio de las discusiones, muchos acusan de inflexibilidad a Estados Unidos, sin duda el miembro más poderoso y el mayor contribuyente financiero de la ONU. El mes pasado, el nuevo embajador estadounidense ante el organismo, John Bolton, presentó más de 750 propuestas de correcciones al documento final.
Por ejemplo, Washington no comparte la manera como se propone el combate a la pobreza y, en vez de ayuda al desarrollo, preferiría insistir en libre comercio y reformas de mercado como herramientas para el avance de las naciones.
Incluso Bolton esperaba que se eliminara la frase «objetivos del milenio sobre la pobreza» acordados en la cumbre de Monterrey del año 2000.
Pero otros países no comparten ciertos puntos. Algunas naciones debaten sobre si el concepto de terrorismo usado en el documento hace ilegítima la resistencia a un poder ocupante, aunque hay consenso en que una lucha de resistencia no puede vulnerar objetivos civiles.
Tampoco cuenta con respaldo total la propuesta de Canadá de establecer un sistema para intervenir en países en los que se desarrollen crisis humanitarias. Algunos, como Cuba o Venezuela, creen que eso legalizaría intervenciones armadas en casos donde lo indique el interés de las naciones poderosas.
Hay una propuesta de crear un Consejo de Derechos Humanos, aunque la necesidad de dar mayor fuerza a las Naciones Unidas en el manejo del tema es casi universalmente compartida. Existe un debate sobre quién puede integrar ese cuerpo.
Además, hay un impasse sobre quién será el encargado de supervisar el proceso de reformas que propone Kofi Annan para la ONU. Las naciones grandes aspiran que sea el propio secretario general quien lo haga, en vez de la Asamblea General, que según algunos sería el órgano que establece la estructura del organismo. Los países pequeños temen que perderían poder de decisión dentro de los asuntos de Naciones Unidas.
redconvoz.org.
Cuatro millones de personas se enfrentan al hambre en Malawi, aunque este país africano no salga en los medios de comunicación. En un momento en que decenas de países están ofreciendo ayuda a la nación con más recursos económicos y materiales por las consecuencias del huracán Katrina, es dramático comprobar cómo esa ayuda no llega a otro país que no dispone de los recursos de Estados Unidos. Hace 15 días, la ONU afirmó que si la comunidad internacional no dona rápidamente 88 millones de dólares, más de 4 millones de personas se enfrentarán en breve al hambre en Malawi. De momento, no ha llegado ni un solo céntimo.
Con voz.
Con la atención de los medios de comunicación puesta en otras cuestiones y crisis, la situación que vive Malawi y varios países del sur de África parece olvidada por la comunidad internacional. El próximo mes de octubre, si todo sigue como hasta ahora, unos 10 millones de personas de toda esta región se enfrentarán a una situación de hambruna.
La advertencia la hacen desde hace semanas Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos, organizaciones como Intermonosfan y Acción contra el Hambre, que afirman que la principal emergencia se vive en Malawi. En este país de poco más de 12 millones de habitantes, 4 millones y medio, es decir, una de cada tres personas, necesitan alimentos y agua potable de manera urgente.
Para paliar la situación y prevenir una posible hambruna, las Naciones Unidas hizo un llamamiento a la comunidad internacional a finales de agosto, pero de momento, de los 88 millones de dólares solicitados, no ha obtenido respuesta. 10 días después, hemos recibido cero compromisos para esta llamada, afirma el subdirector general de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Jan Egeland.
Las causas de esta situación son varias. La principal es el desigual reparto de la riqueza entre los países del norte y del sur y el sistema económico y político imperante que pone al margen a regiones enteras del planeta.
Otras causas de esta situación crítica son las fuertes lluvias y las inundaciones que dañaron numerosas cosechas los pasados meses de diciembre y enero, y la sequía que durante los primeros meses del año afectó a los campos de maíz, el principal cultivo del país que ahora se vende a precios inaccesibles para las familias.
Y por si fuera poco, está la pandemia del VIH-Sida. Según la FAO, el 15% de este país del sur de África convive con esta enfermedad y muchas personas no tienen fuerzas para trabajar la tierra, lo que ha hecho disminuir la producción y ha dejado a una parte importante de la población sin el suministro adecuado de alimentos.
La crisis humanitaria por falta de alimentos no afecta solo a Malawi. En total, 10 millones de personas se enfrentan a este problema en el sur de África, concretamente en Lesoto, Mozambique, Suazilandia, Zambia y Zimbabue.
Llega el momento de concluir el programa de hoy. Solo queda agradecer vuestra atención y, por supuesto, invitaros a que compartáis con nosotros la próxima edición del Informativo con Voz. La cita es mañana, a la misma hora y aquí, en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.